a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Jelko Obradovic recientemente perdió la final de la Copa de Serbia ante el Estrella Roja, dirigiendo al Partizan, con lo cual hace 28 años que no lo dirigía. Estamos hablando ni más ni menos de la final número 64 de su brillante carrera como técnico. El oriundo de Čačak, en Serbia, que el 2 de marzo va a cumplir 62 años, tuvo una carrera discreta como jugador, y llegó, digamos, jugó en el Borac Čačak y también en el Partizan, y integró la selección yugoslava como jugador que salió campeón en Argentina 90, pero se retiró a la corta edad de 31 años y se retiró ya al año siguiente técnico. Y vaya que tuvo éxito. ¿Quién no recuerda ese triple a último momento de Saša Đorđević jugando para el Partizan en Estambul, en la final contra el Juventud de Badalona 71-70, que le proclamaría campeón de la Euroliga 91-92? Ese mismo año, Obradovic se proclamaría también campeón de Liga y de Copa. Es de recordar que el Partizan ese año tuvo que jugar su partido de local de Euroliga en Fuenlabrada por la guerra de los Balcanes. En la 92-93 salió campeón de Liga también con el conjunto de Beograda, así como también subcampeón de Copa. Ya en la temporada 93-94 se marcharía precisamente a su verdugo en la Euroliga 91-92, al Juventud, con lo cual se proclamaría campeón de Euroliga en la 93-94, en la final de Tel Aviv, que le ganará 59-57 al Olympiacos. En la 94-95, campeón de Euroliga con el Real Madrid en la final por disputada en Zaragoza. Subcampeón de Liga y campeón de Eurocup con el Real Madrid 96-97. Luego, Benetton Treviso sería campeón de la Supercopa 97-98, subcampeón de Copa 97-98, subcampeón de Eurocup y campeón, subcampeón de Copa y de Eurocup 97-98 y campeón de Liga 98-99 con el conjunto de Treviso. Y ya en la temporada 99-2000 marcharía para Panathinaikos, donde en 11 años ganó casi... en 13 años ganó todo lo habido y por haber. Empezando con el subcampeonato de Copa 99. Campeón de Euroliga y subcampeón de Copa 99-2000. Campeón de Liga, subcampeón de Copa y campeón de la Suproliga 2000-2001. Campeón de Euroliga 2001-2002. Campeón de Liga y Copa 2002-2003. Campeón de Liga 2003-2004. Campeón de Liga y Copa 2004-2005. Campeón de Liga y Copa 2005-2006. Campeón de Liga y Copa 2006-2007, a lo cual se le añade la Euroliga 2006-2007, campeón de Liga y Copa 2007-2008, campeón de Liga y Copa, campeón de Liga, Copa Euroliga 2008-2009, campeón de Liga y subcampeón de Copa 2009-2010, campeón de Liga, subcampeón de Copa y campeón de Euroliga 2010-2011, campeón de Copa y subcampeón de Liga 2011-2012, 2012-2013 se toma un año sabático. 2013-2014, campeón de Liga y campeón de Supercopa con el Fenerbahce. También con el conjunto turco ganaría, saldría subcampeón de Copa y subcampeón de Supercopa 2014-2015, campeón de Liga, Copa, Supercopa y subcampeón de Euroliga 2015-2016, campeón de Liga, campeón de Euroliga y subcampeón de Supercopa 2016-2017, campeón de Liga, subcampeón de Supercopa, subcampeón de Euroliga 2017-2018, campeón de Copa y subcampeón de Liga 2018-2019, campeón de Copa y subcampeón de Supercopa 2019-2020, subcampeón de Copa 2021-2022, a los cuales hay que añadirle el subcampeonato olímpico con Yugoslavia en el 96, lo que es Serbia Montenegro en el 96, campeón del Eurobásquet con Yugoslavia en el 97 y campeón del mundo en Grecia 98. O sea, estamos hablando de 64 finales. Realmente un animal. Y encima, para colmo, es el director de la European Head Coach Basketball Academy. Con lo cual yo tengo el lujo de poder ser uno de los pocos no directores técnicos en los cuales participan de esta prestigiosa Academia de Directores Técnicos, y cuyo congreso del EHCB Academy se va a realizar en Antalya a fines de junio, principios de julio. Para mí, un honor. Y por cierto, un dato para cerrar el primer cuarto, Mario Sepúlveda, el animalito leyenda del TNA, clavó 8 triples en la victoria de Centro Español Le Plotier, 105-80 contra Petrolero de Plaza Winkle. Sus 24 puntos fueron producto de 8 triples. Sepúlveda, que el 26 de agosto, o sea, cumple 45, tiene 44 del 26 de agosto al 77, es, digamos, en este momento, o sea, en estos momentos, bueno, es tercero en, perdón, es octavo en puntos con 5.661, tercero en partidos jugados con 536 empatando con Julián Olmedo, y está segundo en triples con 977, a 30 de Mario Romay, líder con 1.007. En su carrera, Mario Sepúlveda, jugó, bueno, Deportivo Roca en Liga 96-97, también, bueno, Deportivo Roca 2001-2002 en el TNA, La Unión de Colón 2002-2003 en el TNA, 2003-2004 Quinza, también en la segunda categoría argentina, 2004-2005 juega para Obras en Liga A, 2005-2006-2007 en Montermoso, acá en TNA, 2007-2008 Olímpico de la Banda, 2008-2009 Unión de Sunchales, 2009-2010 Huelva Montermoso, 2010-2011 a Quilmes, 2011-2012 Bragado, 2015-2016 Petrolero de Plaza Winkle, y bueno, de 2017-18 en adelante Centro Español de Plotier. Además, acredita varios años en Liga B. En fin, a Mario Sepúlveda le mandamos un saludo de acá. En fin, que por cierto, llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Comenzamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopsats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en barmat.com.ar. ¿Cómo la NBA se ha expandido bajo la nariz del básquet europeo? Nota de Aris Barcas para eurohoops.net. Durante la semana de Copas Europeas, la NBA tuvo también su propio break por el All-Star, por el Juego de las Estrellas. Y mientras hubo un seguimiento mayoritariamente local para los clubes europeos y su búsqueda para el primer trofeo de la temporada, es decir, lo que son las Copas Europeas, adivinen cuál fue la audiencia casual de básquet en Europa. Por muchos años, especialmente en torno al cambio de siglo, la expansión europea de la NBA fue un tópico, un asunto muy popular en la escena de básquet del viejo continente. Han habido numerosos reportes, que podríamos decir leyendas urbanas, acerca de charlas avanzadas bajo el auspicio del fallecido David Stern, o incluso firmado memorándums hurgando en las bóvedas de los clubes como Real Madrid y Panathinaikos. Incluso la creación de una liga privada como la Euroliga, tiempo atrás en 2001, o sea, la Superliga, tenía la intención de ser el primer paso hacia una dirección que, digamos, y casi 20 años después, las noticias recientes acerca de una reunión conjunta entre la FIBA, la NBA y la Euroliga revivió brevemente aquellos viejos mitos. Sin embargo, la verdad dolorosa es que durante la era digital la NBA ya se ha expandido a Europa sin dar mucho a cambio al básquet europeo y sin haber gastado absolutamente nada en logística y en viajes al extranjero. No solamente la NBA es por lejos la liga más fuerte y más rica en el mundo, pero también es considerado la principal liga de básquetbol en términos de medios mainstream. La NBA ya no es más simplemente aquel objeto de culto que desde Europa o desde acá de Argentina, incluso desde lo que es la FIBA en general, podíamos seguir, como en aquella década de los 80, donde nos pedían que algún familiar nos trajera aquellos videos VHS, ¿se acuerdan? Bueno, la NBA es básquetbol para la audiencia mainstream, es así de simple. Y es muy natural para el telespectador ser atractivo al deporte de alto nivel, de cualquier deporte. Sin embargo, a este punto hay una clara conexión con la audiencia europea y en la cual solamente deviene más fuerte y más orgánico recién durante las últimas dos décadas. Simplemente pregúntense ustedes ¿dónde competirían o dónde compiten actualmente los mejores jugadores europeos? En la NBA. ¿Por qué la NBA entonces cambió su calendario y tiene equipos que juegan durante los fines de semana en prime time al mismo tiempo que los principales partidos de competición europea o de Euroliga? ¿Por qué la NBA ha revivido el marketing de operaciones de Europa en la NBA a nivel amplio y organizó incluso una liga junior NBA en cada mercado de básquet europeo, en la mayoría de las ocasiones juntos con las federaciones locales, las cuales están muriendo por una colaboración con esa liga? Estamos, digamos, actualmente viviendo una edad dorada del básquet europeo y del básquet internacional, en el sentido de que jugadores europeos cada vez llegan más y más a la NBA. Jugadores FIBA llegando cada vez más y más a la NBA. Los principales MVP de la NBA ya no son más jugadores americanos. Tenemos a Giannis Antetokounmpo, tenemos a Nikola Jokic. Los primeros 7 reboteros en la NBA actualmente son europeos, y Luka Doncic es seguramente la estrella joven con mayor futuro que hoy en día vemos en la NBA. Con respecto, bueno, un comunicado de prensa con respecto al All-Star. 15 jugadores internacionales de 12 países, incluyendo 6 All-Stars internacional y un récord, empatado en el récord de 4 titulares internacionales All-Star participan en el NBA All-Star 2022 en Cleveland. ¡Tajante! 4 de esos jugadores son europeos, las principales estrellas del continente y los mejores jugadores de sus países. No hay error. La NBA está metiendo las narices en Europa para quedarse y hasta cierto punto, si la logística finalmente cumple su función, cumple su efecto, podemos quizá ver en un futuro cercano una conferencia europea. Pero en este punto no hay una condición para expansión. La NBA ya sea de alguna manera expandido en Europa remotamente y en la mayoría de los casos tiene una gran tajada de lo que es la torta del básquet comparado con el básquet europeo, sea a nivel doméstico o sea a nivel continental. Y por cierto, la NBA se abre al capital privado. Las empresas invirtieron 2.000 millones de euros en clubes en 2021. Una nota de Palco 23, medio especializado en economía del deporte. Firmas como Arctos Sports, Redbird Capital y Sixth Street crearon fondos para comprar acciones minoritarias en equipo 2021 atraídas por el foso económico que rodea las ligas como el valor de los derechos audiovisuales. La NBA atrae capital. A lo largo de la temporada 2020-2021, las franquicias que integran la competición han levantado 2.000 millones de dólares, perdón, dando entrada a su capital a empresas como Arctos Sports, Redbird Capital y Sixth Street, según datos de la agencia PitchBook. Los inversores se sienten atraídos por la profesionalización del deporte y el foso económico que les rodea, como por ejemplo el valor al alza de los derechos audiovisuales, señala Wiley Ferbyhawk, analista de la compañía. Entidades deportivas como los Golden State Warriors, Sacramento Kings y San Antonio Spurs abrieron su capital a inversores minoritarios en 2021. Según esa agencia, las participaciones vendidas de equipos de la NBA se destinan a capital de crecimiento, lo que les permite a los clubes ampliar las franquicias, incluyendo mejoras de las instalaciones. Según las directrices de la competición que se reestructuraron a principios de 2021, la NBA no permite que una empresa de capital privado posea más del 30% de capital de los equipos, con un máximo del 20% de una misma propiedad. La plataforma de capital privado Arctos adquirió el pasado abril una participación del 13% en los Warriors, una franquicia valorada en 5.600 millones de dólares, según Forbes. Utilizando esa valoración, las acciones de Arctos en los Warriors valen actualmente más de 700 millones de dólares. La NBA flexibilizó sus reglas para permitir la entrada de inversores institucionales. El mismo fondo, Arctos, adquirió a finales de curso el 17% del capital de los Sacramento Kings en un acuerdo que en su momento valoraba la franquicia de la NBA en 1.840 millones de dólares. La entidad de Sacramento también está participada por el fondo Dial, que cuenta con un porcentaje del 5% en el club. La compra más reciente también corresponde a Dial, que adquirió una participación en la franquicia de Atlanta Hawks, valorándola en casi 2.000 millones de dólares. El fondo realiza sus inversiones a través de Dial Home Court Partners, creado para proporcionar liquidez y capital para el crecimiento de los equipos de la NBA. El máximo accionista de la franquicia donde jugaba Pau Gasol y Manu Ginóbili, San Antonio Spurs, vendió el pasado junio el 30% de la franquicia al fondo Sixth Street y a Michael Dell, el fundador de la compañía tecnológica Dell, las computadoras Dell. La competición femenina del básquet americano, la WNBA, también ha atraído a inversores de todo tipo recientemente. Hace apenas 2 semanas, ejecutivos de Nike, el propio Pau Gasol y directivos de empresas de inversión como Metropolitan Capital Advisors y MGM Resorts International entraron en el capital de la WNBA tras haber captado 75 millones de dólares. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La Naranja en Números. Oh,
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
On my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah.
Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
Del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Y ahora, hoy, estamos de cumpleaños. Quien cumplió 26 años, D'Angelo Russell, de pasado los Lakers, Brooklyn, Golden State, ahora Minnesota, 404 partidos jugados, 7.175 puntos, 17,8 puntos por partido, 1.444 rebotes, 3,6 de promedio, 2.226 asistencias, 5,5 asistencia promedio, 5.000 asistencia promedio, 42% de tiro de campo, 1.002 triples convertidos, 35,9% de efectividad, 77,5% de tiro libre, una vez All-Star en el 2019. D'Angelo Russell y Bradley Beal son los únicos jugadores en la historia del NBA en convertir al menos 1.000 triples antes de cumplir 26 años de edad. quien también cumplió 25 años el 23 de febrero, Jamal Murray, Denver Nuggets. 345 partidos jugados, Jamal Murray ya tiene 5.639 puntos, 16,3 puntos por partido, 1.258 rebotes, 3,6 rebotes por partido, 1.322 asistencias, 3,8 asistencias por partido, 44,6% de tiro de campo, 673 triples, 36,7% de efectividad, 87,8% de tiros libres. En la temporada 2020, Jamal Murray se convirtió en el primero y todavía único jugador en la historia de playoff NBA en registrar dos juegos de 50 puntos y un juego de 40 puntos en un span de 3 partidos. ¿Quién cumplió 27 años el 23 de febrero? Andrew Wiggins, canadiense, número 1 del draft 2014, Minnesota, Golden State. 579 partidos jugados, 11.220 puntos, 19,4 puntos por partido, 2.553 rebotes, 4,4 de promedio, 1.348 asistencias, 2,3 asistencias de promedio, 44,9% de tiro de campo, 802 triples convertidos con 35,1% de efectividad, 72,7% de tiros libres. Una vez All-Star, ahora en 2022, que fue por primera vez All-Star, y Rookie of the Year del 2015. Andrew Wiggins está a punto de tener récord de carrera en tiro de campo convertidos 48,1, triples convertidos 41,4, porcentaje efectivo de tiro 56,2 y porcentaje verdadero de tiro 57,9 esta temporada. Quien cumplió 79 años, o quienes cumplieron, perdón, quienes cumplieron 79 años el 22 de febrero, los mellizos idénticos Dick y Tom Van Arsdale. Dick jugó en New York Knicks y en Phoenix Suns muchos años, y Tom jugó en bastante más equipos: Detroit, Cincinnati, Kansas City, Filadelfia, Atlanta y Phoenix, donde coincidió con su hermano Tom en el último año de la carrera en activo de ambos. Dick jugó 921 partidos de liga regular con 15.079 puntos, 16,4 por partido, 3.807 rebotes 4,1 y 3.057 asistencias 3,3 con 46,4 de tiro de campo y 79% de tiros libres. Tom jugó 929 partidos, 14.232 puntos, 15,3, 3.942 rebotes, 4,2 y 2.085 asistencias, 2,2 de promedio, con 43,1% de tiro de campo y 76,2 de tiro libre. Ambos hermanos jugaron 3 All-Star Games. Dick tuvo un récord de 31-25 en partidos contra Tom, ganándole en promedio anotador 16,9 a 15,9 en esos juegos. Y un dato de color: Tom Van Arsdale, con 929 partidos jugados, es todavía el jugador con mayor cantidad de partidos jugados de liga regular sin haber jamás jugado playoff. Quien cumplió 82 años el 22 de febrero, Chester Walker. Syracuse, la sesión 63, luego algunos años en Filadelfia y luego la mitad de su carrera en Chicago Bulls. 1.032 partidos jugados, 18.831 puntos, 18,2 puntos por partido, 7.314 rebotes, 7,1 rebotes por partido, 2.126 asistencias, 2,1 asistencias por partido, 47% de tiro de campo, 79,6 de tiro libre, 7 veces All-Star, 64, 66, 67, 70, 71, 73 y 74, y una vez campeón de la NBA con los Philadelphia Warriors, con Will Chamberlain como compañero, en el año 67. Un auténtico Iron Man, Walker se perdió tan solo 25 partidos en su carrera de 13 años en la NBA. Solo una única vez jugando, solo una única temporada jugando menos de 2.000 minutos. Por cierto, quien cumplió 36 años, Rajon Rondo. Boston, Dallas, Sacramento, Chicago, New Orleans, dos etapas en los Lakers, Atlanta, los Clippers y recientemente traspasado a Cleveland. 949 partidos jugados, 9.299 puntos, 9,8 por partido, 4.335 rebotes, 4,6, 7.542 asistencias, 7,9 asistencias por partido. Es en estos momentos el tercer mayor asistidor en activo de asistencias, digamos, en la NBA, detrás de LeBron James y Russell Westbrook. 45,6% de tiro de campo, 32,3% de triple, 61,2% de tiro libre, 4 veces All-Star, 2010 a 2013 consecutivo, 2010, 2011, 2012, 2013, y 2 veces campeón de la NBA, 2008 con los Celtics y... 2008 con los Celtics y 2020 con los Lakers. Rajon Rondo tiene 32 triple dobles en temporada regular, empatados en el décimo tercero de la lista de todos tiempos de la NBA, y 10 en playoff, empatado con el quinto lugar. Quien cumplió 72 años, Julius Erving, Dr. J, Virginia Squires, New York Knicks cuando estaba en la ABA, y Filadelfia en su carrera en NBA. Para que se den una idea, solo en la NBA, 836 partidos jugados, 18.364 puntos vendidos por partido, 5.601 rebotes, 6,7, 3.224 asistencias, 3,9, 1.508 robos, 1,8, y 1.293 tapones, 1,5. Si sumamos NBA y ABA, donde anotó otros 11.662 puntos, 1.243 partidos, 30.026 puntos en la suma de NBA y ABA. Sí, 30.000 puntos, 30.026 puntos, 24,2 puntos por partido, 10.525 rebotes, 8,5, 5.176 asistencias, 4,2, 2.272 robos, 2 por partido, 1.941 tapones, 1,7. De hecho, su corta carrera en la ABA, tuvo segundo de todos los tiempos, se lava en tapones detrás de Artis Gilmore. 764 detrás de Artis Gilmore, 1431. Bueno, en su sumatoria de carrera en NBA y ABA tuvo 50,6% de tiro de campo, 77,7% de tiro libre, sí, metió 7 cada 9 de tiro libre, 16 veces All-Star, del 72 al 76 en la ABA y del 77 al 87 en la NBA. Es decir, prácticamente todas las temporadas que jugó. 3 veces MVP de la ABA, 2 veces MVP de los playoffs de la ABA, MVP de la NBA del 81 y 3 títulos de campeón. 74 y 76 con New York Knicks en la ABA y en el 83 compañero de Moses Malone en los Philadelphia 76ers en la NBA. Por cierto, antes de cerrar el tercer cuarto de la NBA, quien cumplió 44 años, Pablo Muldoon. De larga trayectoria en Liga Nacional, mayoritariamente en Gimnasia de Comodoro, donde jugó del 94 a 2000-2001 y de la 2005-2006, 2006-2007, 2001-2002 en Estudiantes de Olavarría, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 en Libertad de Sunchales, volvió a Comodoro 2010-2011, transferirse a mitad de temporada sionista de Paraná en esa misma temporada y cerré su carrera en Liga Nacional con Olímpico de la Banda 2011-2012. En su larga trayectoria de 15 años en Liga Nacional tuvo 6.638 puntos, 6.638 puntos, 9,8 por partido, 1.420 rebotes, 2,1, tuvo también 1.127 robos, 1,7 robos por partido, sexto de todos los tiempos en la lista de recuperaciones de la Liga Nacional, en 23 minutos por partido. Desde acá le mandamos un saludo. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721. A metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
último cuarto del programa. En un momento dado, en una discusión por Twitter que había tenido Oscar Villares, que lo pueden seguir en las redes sociales, @0308Oscar, junto con varios de sus seguidores, entre ellos yo, en un momento dado hablábamos de quién podía haber sido de los mejores pivots pasadores de la NBA. Y a mí en su momento se me había pasado por la mente nombres tales como Karim Abdul-Jabbar, como Marc Gasol, como Nikola Jokic, en Tim Duncan, bueno, entre muchos otros. También, bueno, obviamente se me viene a la mente también Will Chamberlain, que el único que lideró una estadística, el único no base que lideró una estadística de asistencias en la NBA, con 702 asistencias, con 8,6 de promedio por partido. Bueno, se me vino muchos nombres de pivots pasadores. Pero en un momento dado, Andrés López, nuestro colega de Apreva, te mando un saludo, Andy, en un momento dado me había comentado por Twitter acerca de ¡Ey! No me dejes en banda Robert Parrish. Entonces, en un momento dado yo le contesto, y Robert Parrish a lo largo de sus 23 temporadas en la NBA, de sus 21 temporadas en la NBA, en sus 1611 partidos, apenas promedió 1,4 pases gol por partido. 2.301 asistencias en 1611 partidos, 1,4 en promedio. Y en tan solo dos temporadas llegó a promediar más de dos pases por partido. Pero el hecho de que me diga Andrés López con respecto al tema de ¡Ey! No me dejes de lado a Robert Parrish. En un momento dado, Andy me explica: sí, pero él mandó muchos pases que iniciaban contraataques o fast breaks o daban ventaja, y esos pases no computan las estadísticas porque no es el último pase. Dicho esto, hace bastante tiempo había escrito para WorldHoops.com un pequeño artículo que habla del concepto de pase protagonista. Y dice así: en baloncesto, todo último pase previo a un tiro de campo convertido o jugada de foul, más al menos un tiro libre convertido, se computa como asistencia. En la NBA y en la NCAA, además de la situación normal de asistencia, todo tiro de campo errado que posteriormente redunda en un rebote ofensivo más un tiro de campo convertido también se computa como tal, por cuanto a que según estos dos paradigmas, toda última trayectoria de balón entre dos jugadores de un mismo equipo no interrumpida por jugadores del equipo contrario cuenta como asistencia. Sin embargo, esto no ocurre bajo regla FIBA. Más aún, en las directrices para estadígrafos de la FIBA consta explícitamente que no todo pase espectacular es una asistencia. ¿Debería ser así? No siempre. El estadígrafo debe permitir contemplar casos especiales. Supongamos una jugada puntual, específica. Equipo A pierde por 1 a falta de 2,5 segundos para el final del partido, sin tiempos muertos disponibles. Debido a que la última jugada del equipo B fue un tiro de campo convertido, la que causó el adelantamiento del marcador, A se ve obligado a reponer desde su propia línea de fondo. A5, es decir, el pívot del equipo A, envía un gancho desesperado que cruza tres cuartos de cancha, sin que transcurra el reloj de juego, dado que en el último minuto del periodo el tiempo corre cuando el receptor del inbound pass hace contacto con el balón. A2, es decir, el escolta del equipo A, que estaba siendo bloqueado por B1, por el base del equipo B, en esfuerzo de salto desvía el balón mediante un tapping, es decir, cachetea con la pelota en la mano, y A3, el alero del equipo A, casi sin tiempo para reaccionar, toma el tiro, coge el tiro y tira al aro. Dentro y victoria para el equipo A. ¿Se debería computar una asistencia a A5 solo por la espectacularidad del pase bombeado que cruza toda la cancha, o al escolta, a la 2, porque el tapping fue el último pase? Por cierto, un mero contacto con el balón sin necesariamente tener ánimo de asistir. En ese caso, tanto A2 recibe una asistencia por ser este el autor del último pase, y A5 también debería, pero no por la espectacular de la jugada, sino por ser su pase un elemento vital y necesario para que este se produzca. Este es un caso típico de doble asistencia como en hockey sobre hielo, pero también hay casos donde la asistencia no necesariamente es el último pase de la posesión. La espectacularidad de un pase se tiene en cuenta sí y solo sí en lo más gravitante de una jugada. Por lo tanto, ahí pasaríamos de hablar del concepto de pase protagonista. En fin, que llegamos al final del programa. Los pueden seguir en las redes sociales, @Hoopsats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopsats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.